Buenos días a todos. Bien, si quieren abrir sus Biblias, vamos a continuar. Primera de Pedro, capítulo 2. Y hoy vamos a ver los versículos del 1 al 3. Voy a empezar con una oración. Padre, te doy en especial gracias por lo que has hecho en mi vida, en la vida de mi esposa, de mi familia, por la vida eterna que nos has regalado, que no merecíamos. Y gracias porque podemos ver a nuestra familia, a todos, ya como creyentes, Señor. Qué hermoso regalo. ¿Qué más podemos pedirte, Señor, más que en realidad que nos hagas ser fieles, Señor? Si sabemos que seguimos luchando con el pecado, que seguimos teniendo todavía problemas porque seguimos en este cuerpo, Señor. Pero por favor, ayúdanos a dar testimonio, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo más en ti, Señor. Te lo pido en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Precisamente es de lo que vamos a ver en estos tres versículos. Hay ciertas cosas que el cristiano debe hacer si debe realmente crecer en el Señor. Si eres un verdadero cristiano, hay ciertas cosas que debemos hacer si de veras estás interesado en crecer en el Señor. Si de veras estás agradecido por lo que Dios hizo en tu vida, entonces, en verdad tienes ese deseo cada día de crecer más, de conocer más al Señor, de crecer en santidad. Pues es la exhortación que nos hace aquí Pedro y que les hago a ustedes y me la hago yo mismo, ¿verdad? Tratar cada día de nuestra vida, que Dios nos permite estar aquí, tratar de crecer cada día más en santidad. En estos tres versículos vamos a descubrir cuáles son las cosas que le quitan al verdadero creyente su apetito, su deseo por las cosas de Dios. ¿Y qué debemos hacer los verdaderos creyentes para vivir una vida santa? Cuando digo una vida santa, no estoy hablando de una vida de 100% sin pecado. ¿Por qué? Porque seguimos en este cuerpo, yo siempre digo mugroso, cochambrudo, seguimos luchando y seguimos rodeados de un mundo de pecado. Entonces es una lucha que vamos a mantener, yo creo, hasta el fin, no lo creo, estoy seguro, hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra. Pero bendito sea Dios que los que ya hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, vamos a estar un día gozándonos allá con Él y se va a acabar todo esto. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá pecado. ¡Qué hermoso! Entonces, ¿qué debemos hacer los creyentes para vivir una vida, yo diría, más santa? Nunca vamos a llegar a la perfección. Eso debemos de entenderlo y debemos de aceptarlo. Y eso es bueno. Cuando tú aceptas que no has llegado a la perfección, que no has llegado a ser la persona que tú debes de ser, que no creas, pues yo ya la hice, yo no soy así, no soy tan malo, yo soy bueno. Eso es malo porque entonces no vas a crecer en el Señor. Pero si tú reconoces que sigues teniendo luchas, que no estás haciendo lo necesario para crecer en santidad, ahí sí estás mal. Vamos a escuchar esto. Después de la inesperada muerte de su padre, la reina Isabel llegó al trono y empezó a luchar con todo lo que significaría su responsabilidad, la responsabilidad y el deber que ahora tenía para con su pueblo. Y todavía estando afligida por la muerte de su padre, ¿verdad?, recibió una carta de su abuela María que le animaba a enfrentar su cargo con determinación, con valor y con dedicación. Resumiendo lo que le decía en esa carta, le decía: mientras lloras por la muerte de tu padre, ahora debes estar enfocada en ti misma y en la nueva responsabilidad que tienes. ¿Por qué? Porque ahora eres una reina, ahora eres una Isabel diferente. Y la corona siempre debe de ganar. Y esto podemos relacionarlo con la vida cristiana, con los que ya somos creyentes. Y ahora tú, verdadero creyente, eres un miembro de la familia, del rey, y no cualquier rey, del rey del cielo, del rey de reyes, de su reino de luz. Y ahora empieza la verdadera batalla contigo, con todos nosotros. Y como Pablo lo describe, y lo describe muy bien, como el conflicto entre la carne y el espíritu. Seguimos teniendo ese conflicto, desgraciadamente, entre el viejo hombre que eras, al nuevo hombre que ahora eres, en tu nuevo nacimiento, en el nuevo nacimiento que nos dio Dios cuando aceptamos a nuestro Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. No vayan ahí, Efesios 4, 22 al 24, lo voy a leer. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Quita ese viejo hombre mugroso que se corrompe según los deseos engañosos. 23, y que seáis renovados en el espíritu de tu mente. 24, y os vistáis, eso es lo bueno, cómprate ropita nueva, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, nunca vamos a ser idénticos, pero hay una semejanza y seremos iguales a Dios cuando estemos a Él, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Hay una lucha y la vamos a seguir teniendo, insisto, pero no sirva de pretexto esto, ¿verdad? Para decir, bueno, pues dijeron el mensaje que voy a decir, sí, vamos a seguir luchando, pero qué bueno que te preocupes por crecer en santidad. Y es una lucha no contra las demás personas, no contra los demás creyentes, es una lucha contra nosotros mismos, contra ti mismo. Voy a leer Romanos 7:23. Y estas son palabras de Pablo. Insisto, que esto no te haga conchudo. Bueno, si Pablo estaba luchando, pues yo quién soy. Yo voy a seguir luchando y no me va a preocupar. Dice Pablo, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Esa es la lucha que seguimos teniendo. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Pero que esto no sirva de justificación, insisto, para decir, bueno, si Pedro estaba luchando y estaba luchando con el pecado, ¿por qué yo, que soy menos que Pablo, por qué no me voy a preocupar por el pecado? Es una guerra que vamos a seguir teniendo, que nos tienta a diario apartarnos del bien que debemos de hacer, apartarnos de ese reino al que ahora ya pertenecemos, y ese reino al que estaremos una vez reinando con Cristo, con nuestro Señor Jesucristo, con el Rey de Reyes. ¿Cuándo? Cuando dejemos este cochambrudo y mugroso mundo. Me gusta la palabra de cochambre porque es molesto. Y aquí Pedro, en estos primeros tres versículos de este capítulo 2, nos da la respuesta. Y todo gira a un solo mandamiento, que lo encontramos en el versículo 2, desear, anhelar, ansiar, con ese deseo, ¿verdad? Si quieres desarrollar verdaderamente una vida santa, porque quieres agradar a Dios, porque estás agradecido con Él, debes de empezar a anhelar un anhelo santo, santos deseos, empezar a preocuparte más, quiero agradar a mi Señor, que me dio lo que yo no merecía, nadie la merecíamos. Y eso es lo que más me emociona cuando veo que Dios me rescató de esa vida mugrosa, cochambruda, y que sé que todavía sigo luchando, y creo que todos aquí también. Pedro nos da cinco actitudes aquí en el versículo 1 que arruinarán tu apetito, tu deseo por las cosas del Señor. La primera que nos da aquí en el versículo 1, malicia, dice desechando toda malicia. No dice desechando malicia, toda malicia, y toda es toda. Malicia se refiere a qué, a un mal comportamiento, a un espíritu de odio, un deseo de lastimar a otras personas, maldad, venganza. Estaba oyendo de George Washington, no el presidente, George Washington Carver, era un negro que nació esclavo y fue uno de los científicos más distinguidos del siglo XX. ¿Y saben qué? Lo más triste, que fue rechazado su petición de admisión en una universidad porque era negro. Híjole, qué bueno que no estaba en esa época. Años después, alguien le preguntó el nombre de esta escuela que lo había rechazado. ¿Para qué? Pues para criticar a la escuela, para decir, mira cómo son y todo esto. ¿Y qué contestó ahí? No hay por qué, aquello ya no importa, ello ya pasó. No había ninguna malicia en él, como deberíamos de ser nosotros. Segunda actitud que debemos de apartarnos si queremos crecer en santidad, el engaño que nos dice aquí, todo engaño, cualquier forma de deshonestidad. ¿Falsificas las declaraciones de Hacienda? ¿Sobornas a funcionarios? ¿Has sobornado a algún agente de tránsito? A mí sí, yo llegué a sobornar a muchos agentes de tránsito. ¿Haces dudosos tratos de negocios? ¿Mientes? ¿Cómo te comportas? ¿Engañas? Mal. Tercera actitud que debemos de apartarnos, hipocresías, farsa. El hipócrita es un actor que quiere representar lo que no es. Pretende y presume estar felizmente casado, pero su hogar es un campo de batalla. Aparenta ser muy espiritual los domingos, pero en la semana es demasiado carnal. Qué triste que a veces suceda eso en nuestras vidas. Aparenta estar interesado en los demás, pero sus motivos son egoístas. Marcos 7:6 dice, y él les dijo, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, hipócritas, pero su corazón está muy lejos de mí. Eso es el hipócrita, el que quiere aparentar lo que no es. Cuarta actitud que debemos también de alejarnos de ella si queremos crecer en santidad, envidias. ¿Sientes celo y desagrado al observar o oír de las ventajas de otras personas, la prosperidad de otras personas? Eso es muy malo. La envidia es como si fuera un homicida. Las mujeres pueden asesinar con la mirada si la otra mujer tiene una mejor casa, un mejor coche, un mejor vestido. Pero también los hombres, los hombres de la piercita. Un hombre puede felicitar a otro por su auto nuevo. Oye, está bonito todo, pero por dentro, pues ni que fuera la gran cosa. Yo puedo tener uno mejor que este cuate y lo voy a tener mejor que él. O sea, es alguien que tiene envidia de la persona. ¡Qué triste! Y por envidia, los principales sacerdotes entregaron a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27 y 18, los voy a leer. 17, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? 18, porque él sabía que le habían entregado, ¿por qué? Por envidia. ¿Qué mal es la envidia? La envidia se relaciona con codiciar todo lo que tu prójimo tiene. El décimo mandamiento, no codiciarás. Todo mundo como que lo ve así muy despreciado ese mandamiento, pero este mandamiento puede hacerte caer en los demás pecados. La codicia es horrible, el pecado de codiciar en la mente puede llevarte a cometer todos los demás pecados. Puede ser tan intenso ese pecado de codiciar que te importará lograr lo que envidias y conseguirlo a pesar de cómo sea. A pesar de que no sea la manera correcta para conseguirlo. Quinta actitud que debemos de alejarnos de ella si queremos crecer en santidad, difamaciones, susurros, chismes por debajo del agua. Chismes llevados a cabo a espaldas de la persona cuando no te está oyendo. Difamar el carácter de alguien, murmuración maliciosa. Mostrarse como muy limpio y bueno, lanzando fango hacia la otra persona. Lucas 18:11 dice, el fariseo, ya sabemos quiénes eran esos fariseos hipócritas, Cristo les dijo, camada de víboras, espíritus blanqueados por fuera, pero podridos por dentro. Así me dice un amigo, te ves bien por fuera, pero estás podrido por dentro. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Y luego empieza a hablar todavía de sus obras. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero muy diferente fue el recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mi pecador. Qué diferente cuando reconoces quién eres realmente, quiénes somos todos. Hablar de la persona que es muy encantadora, pero tiene un defecto, yo diría grandes defectos. Todos estos pecados que menciona aquí Pedro son violaciones al mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, que ya vimos en el capítulo 1, versículos del 22 al 25. Por eso Pedro nos dice que nos despojemos de tales pecados si realmente queremos crecer en santidad. Y luego, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra. Y aquí debemos de entender bien lo que Pedro está diciendo aquí. Pedro no se dirige a aquellos creyentes que siempre le decimos que son nuevos, que son bebés espirituales, que son niños espirituales, bebés en Cristo. Él se dirige a todo creyente que debe anhelar, que debemos de anhelar, desear la palabra de Dios para poder crecer. Tan intensamente, pone aquí un ejemplo, como un bebé desea la leche materna, porque es lo único que su naturaleza puede recibir. El bebé no puede recibir más que leche cuando está bebé pequeño. Y lo desea con tanta intensidad y con tanta frecuencia. Y no solo le gusta su sabor, sino su cuerpo la demanda y su vida depende de ella. El bebé necesita la leche materna. Algunos de aquí tienen o tuvieron hijos y seguro experimentaron aquella situación de esperarse a medianoche a darle el biberón al bebé. A veces yo no mucho, pero porque era medio machito. Pero y la esposa a darle leche materna también al bebé. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, de no darle su leche en ese momento, el bebé no va a parar de llorar toda la noche, va a berrear. Y es lo que aquí Pedro está dándonos a entender. Así como el bebé desea tanto la leche materna, deberías de desear la palabra de Dios. Solamente la leche satisface el hambre del recién nacido. Así también la leche espiritual de la palabra de Dios la necesitamos nosotros si queremos realmente crecer en santidad. Pero como un bebé, también para poder crecer necesitamos alimento más sólido, alimento más fuerte. Yo sugeriría, inviertes en comprar Biblias de estudio, te van a ayudar mucho. Comentarios bíblicos de excelentes autores sobre diferentes libros de la Biblia te van a ayudar mucho. Escudriñas a fondo la Biblia, no la estás leyendo por leerla, pero escudriñas, te vas a fondo, te vas a buscar otros versículos. Escuchas mensajes audibles de excelentes maestros reconocidos por tener buena doctrina. Si no sabes quién sea un buen maestro, pues puedes preguntar a alguien que ya tenga un poco de más conocimiento. Ahora, quiero dejar bien claro, desde luego, la base importante de todo es la Biblia, es la palabra de Dios, pero te podrán ayudar en gran manera a digerir más la palabra de Dios, a sacar mejor provecho de la misma, a estar más nutrido, a estar más fuerte, a estar más crecido en el Señor. Ahora, cuando Pedro dice aquí que por ella crezcáis para salvación, no está poniendo en duda la salvación de sus lectores, de los verdaderos creyentes, sino que está señalando que la esperanza de la salvación es solamente el aperitivo de la salvación. Es el principio, cuando un aperitivo, pero que vas a necesitar más alimento. Vas a necesitar más alimento para fortalecerte bien. Cuando nuestro Señor Jesucristo confrontó a Satanás, Mateo 4:4, ¿qué le dijo? Escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Hijo de Dios. Versículo 3, para casi terminar, dice, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Para mí fue extraordinario y me llamó mucho la atención que Pedro no encargó a los creyentes que leyeran la palabra, que la meditaran, que la enseñaran, que la predicaran, que la memorizaran, que la investigaran. Todo esto es muy esencial y es necesario para poder crecer. Y hay varios pasajes en la Biblia que sí nos mandan a que los creyentes los realicemos, los leamos, los enteremos. Sin embargo, Pedro se enfocó en el elemento más básico antes de ir a los siguientes aspectos, que necesitaban un profundo anhelo por la palabra de Dios. Eso es una de las cosas en las que se está enfocando aquí Pedro. Si no estás interesado en crecer, si no estás interesado en la palabra de Dios, te aseguro que no vas a crecer, no vas a crecer, porque no vas a poder crecer tú mismo y poder compartir con otros ese mensaje tan hermoso de la salvación, que es una de las cosas que Dios nos pide. Si tú eres un verdadero creyente que ya gustó y experimentó la bondad y la gracia de nuestro Señor Jesucristo al concederte vida eterna sin merecerlo, ahora debes desear, pero ardientemente, alimentarte más de la palabra de Dios, desearla continuamente. Y sé que si lo haces, vas a crecer. Si realmente estás agradecido, si realmente estás convencido de que el día que mueras vas a estar en la presencia del Señor, qué hermoso que ahora tratemos de crecer más con la lucha que seguimos teniendo, tratando de ser mejores para que las personas puedan ver nuestro comportamiento y nuestro testimonio y puedan decir algo ha pasado en la vida de fulano de tal, porque ahora es diferente a cuando lo conocí. Estudiemos más, tratemos de alejarnos de todas estas cosas que nos dice aquí Pedro, ¿verdad? Para poder crecer cada día más y poder compartir con otros la palabra de Dios sin ese problema de que digan, mira, ¿qué hablador es este cuate? Mira lo que me está diciendo y conozco su vida. Gracias a Dios que nos dejó esto en su palabra y que nos ayuda a que podamos crecer. No nos dejó a la deriva, nos dejó su hermosa palabra de Dios que nos ayuda a crecer cada día más en santidad. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra que nos deja claro, Señor, que debemos de conocerla más, de tu hermosa palabra que nos dice que para poder crecer más en santidad, Señor, debemos de alejar todas esas cosas que tú no quieres, Señor, que debemos dejar cada día, tratar de desocupar la casa de todos esos problemas para que tú puedas ocuparla plenamente. Tu espíritu vive en nosotros, Señor, pero a veces no dejamos que nos llene tu espíritu porque no hemos sacado esas cosas que nos afectan en la vida, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a todos, incluyéndome a mí, a no quedarme estático, a no ser de la secreta, Señor, y compartir tu hermosa palabra para que otros puedan llegar a conocerte. Te doy gracias, Señor, en nombre de Cristo. Amén.